Vamos a hablar un tema ahora, seguir con Daniel los capítulos que restan, porque por más que quiera dejar esto, no quiero, puedo, pero no quiero, porque hay cosas, hermanos, que se han cumplido y hay cosas que vienen que tenemos que estar a la expectativa y vienen quizá pronto y no se han cumplido. Entonces nos interesa mucho saber los tiempos, amén. Vamos a abrir capítulo 8 en unos versículos que no tocamos. Verso 9, Daniel 8, para entender más desde el 8, un versículo antes para entenderle un poquito, a ver qué dice el versículo 9. Gloria a Dios. Los que tienen sus Biblias, ahí en sus Biblias, y ahí leemos, amén. Y le entendemos así un poquito más. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Amén. Gracias, Dios soberano, te damos en esta hora como siempre lo hacemos. Dios glorioso, nos ponemos en tus manos. Pedimos la dirección de tu Espíritu, ser guiados, oh Dios. Te damos la gloria y la honra en este tiempo que nos has permitido venir, existir, Dios, conocerte un poco más. Dios santo y verdadero, ayúdanos, Dios, en medio de los tiempos y las situaciones futuras, estar firmes, Dios, en ti. Guíanos, Dios, a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire el tema, curioso, ¿verdad? El loco. Pudiéramos poner el hombre loco. Vamos a hablar, hermanos, de un gobernante que existió, que tipifica al anticristo, por lo cual los judíos le llamaban el loco, por lo que hizo. Podemos decir que es Epífanes o Antíoco Epífanes, el loco, amén. Así que dice, ¿dónde está ese tema? ¿De por qué el loco? Amén. Gloria a Dios. Hermanos, este capítulo de Daniel 8, antes de pasar luego al 9, que tiene mucha profecía, muy importante el capítulo que sigue, pero este capítulo, hermano, nos da vislumbres de una parte terrible del futuro del mundo. Y al entender nosotros esa parte terrible del pasado que ya pasó, podemos entonces entender lo que se aproxima en el futuro. Cuando disfrutamos todavía de la belleza de esta tierra, ve el día qué hermoso hoy, y la paz que hay en nuestros corazones nosotros, y tales experiencias no las podemos sin lugar a dudas comparar con las experiencias, la belleza y la paz del cielo, no se compara. Pero ahorita que vamos a hablar de este gobernante Antíoco y lo terrible que fue él, innumerables casos que no podríamos mencionar, el tiempo, lo que él hizo, todavía no se compara lo terrible que va a ser el anticristo cuando él venga, y eso es en un tiempo futuro. Amén. Hermanos, un psiquiatra, cierto psiquiatra, le preguntó a su hijo, Y le dijo: hijo, ¿qué es el mal? Y su hijo le contestó: el mal es la vida al revés. Y tiene algo de cierto, de profundidad, este pensamiento, porque donde hay abundancia de mal, hay pérdida de la vida. La vida, hermanos, y el mal no marchan juntos por un periodo muy largo de tiempo. Sin lugar a dudas, vivimos en un mundo caído, un mundo donde hay tanta maldad, y ni siquiera se puede mencionar en este país, especialmente la palabra terrorismo. Nuestros gobernantes no quieren que mencionemos eso. En lo que se describe a las personas que están tratando de matarnos, no quieren que hablemos de cosas así. Así que no se quiere hablar del mal, pero yo quiero decirle que en cuanto al mal, si usted abre la Biblia, la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos ahorita, usted escucha a los profetas del Antiguo Testamento y se lee el Nuevo Testamento también, los apóstoles y Jesús, y la Biblia describe bien claro. La Biblia es un libro que no trata de ignorar ni pasar por alto o restar importancia al tema del mal. Al contrario, lo describe bien, y desde el Antiguo Testamento dicen que no llamemos a lo malo bueno y a lo bueno malo, a lo blanco negro ni a lo negro blanco, ¿verdad? Bien claro, la Biblia más bien expresa el mal tal y como es y nos muestra cómo superarlo. No vamos a ser negativos, el mal existe, pero podemos vencerlo. No sea vencido por lo malo, sino con el bien vence el mal, podemos superarlo. Entonces nunca se llega a ninguna parte si no se reconoce la verdad. La gente cuestiona qué es la verdad, y a modo global, a modo colectivo, habla que todo es bueno, y mira, este también es bueno, y aquel también, y qué lindo, y podemos echarle el brazo a medio mundo, mira, tus ideas son las mías, y no, nada de eso, la Biblia no dice de eso. Alabado Dios. No podemos nosotros enterrar, hermanos, la cabeza en la arena como el avestruz para no mirar alrededor e ignorar lo que está pasando alrededor nuestro. Nunca nos va a ayudar a lidiar con esas cosas malas, negativas, de una manera positiva. Entonces Dios le da a Daniel un cuadro del mal que va a venir, y los relatos que son cautivantes aquí en el capítulo 8, ya donde estamos, en el cumplimiento de las profecías, aturde este capítulo, y porque se habla de dos personajes especialmente, son el objeto de las profecías de Daniel que Dios le da, y uno es Antíoco Epífanes IV. Después de Alejandro, como vimos anteriormente, cuando Alejandro murió, su reino se dividió en cuatro secciones entre sus generales. Verso 22 nos narra, y una de las regiones quedó bajo el gobierno de Seleuco. Ahí está uno de los generales, Seleuco, en el imperio Seleucida o Seleucida. Y surgió este perverso gobernante llamado Antíoco Epífanes. Él nació alrededor del año 330 después de que Daniel profetizó su existencia. Eso es lo que hace la profecía. Muchas se cumplen en el presente enseguida y otras en el futuro. Y Dios le dio a Daniel una profecía específica respecto a él, es decir, a Antíoco. Y lo interesante en la Biblia es que a menudo Dios da una profecía, como dije, cercana, y también a un futuro distante. Así que mucho oído, a veces digo mucho ojo, pero oído también. Porque hay cosas que ya se han cumplido y esto ya pasó a la historia. Pero vamos a hacer referencia también a lo que viene. Vamos a hablar de Antíoco, pero vamos a hablar también del segundo personaje llamado el Anticristo. Vamos apenas a tocar las aguas. Así que Antíoco Epífanes es simplemente un cuadro del personaje último que va a dominar esta tierra en el periodo de la gran tribulación, el cual es el Anticristo, y no se sabe quién es. Yo no sé quién es. Muchos especulan que es tal personaje, tal gobernante, o tal anciano, o tal en el papado, pero mire, nadie lo sabe. Yo creo que nadie lo sabe. La Biblia dice que no se va a revelar sino hasta después del rapto de la iglesia. Ahora, si usted sabe o alguien dice que ya sabe quién es, entonces es porque ya se quedó, no fue llevado en el rapto, Y entonces le va a ver la cara y él va a ver quién es. Pero Daniel habla acerca de este Antíoco, este hombre, y él cumplió con detalle, ocupa la primera sección del capítulo 8 que vamos a entrar. Y así que vamos a ver cómo ilustra también al último anticristo que va a ser los... Hay ciertas personas, algunos eruditos llaman que Antíoco fue como el anticristo, un tipo en el Antiguo Testamento. Muchos especulan también en el Nuevo que ha sido personaje como Hitler, Stalin, u otros personajes por el estilo. Pero muchos dicen que en el Antiguo posiblemente Antíoco fue, y en el Nuevo pues va a ser el real personaje, el anticristo. Así que vamos a entrar, verso 9, entonces vamos a ver y aprender la crueldad de este hombre, Antíoco, y del anticristo. Es una leve introducción para entrar al mensaje. Amén. Así que vamos a ver entonces lo que va a traer este personaje, la crueldad de Antíoco, de los versos 9 de Daniel 8 al 14. Vimos anteriormente entonces, hermanos, que a Daniel hablaba de un carnero, que era el imperio persa, y luego el macho cabrío, el imperio griego, el cual sale un cuerno de ese animal, que es Alejandro Magno. Él fue quebrantado y fue muerto en medio de su fuerza, estaba joven, 33 años, narramos anteriormente, y de ahí surgieron cuatro imperios, estos cuatro generales. Y entrando al personaje de ese cuerno pequeño que crece y se va hasta el sur, al oriente, a Egipto y luego hasta la tierra gloriosa. Cuando habla de la tierra gloriosa se entiende que es Israel, y es ahí donde él oprimió a los judíos. Verso 9, entonces de uno de ellos salió ese cuerno pequeño que creció mucho de sur al oriente y hacia la tierra gloriosa. Así que vemos entonces a este personaje, que es el cuerno pequeño, es una figura histórica. Vamos a hablar de historia y luego de profecía un poco. Entonces, vemos en los versículos del 10, 11 y 12 la descripción y la depravación de este rey que tipifica al anticristo llamado Antíoco. Al estar hablando de él, haga de cuenta que vamos a estar refiriéndonos también al anticristo que viene en el futuro. Y vemos cierto historiador llamado Salomón Zeitlin, él ha identificado a Antíoco como la primera persona en la historia que persiguió al pueblo judío, especialmente por su fe. La gente se perseguía por los pueblos, o sea, por tener más propiedad, más, ser más poderoso y todo, y quitar el oro y quitar todo, pero no por la fe. Este es uno de los primeros personajes que persigue a un pueblo por la fe. Y si usted se fija ahorita, por la fe, por la religión, se está persiguiendo más y más al pueblo también cristiano. Y él se refiere también a uno de los libros que vamos a mencionar más adelante, de los Macabeos, que no está en la escritura de nosotros, pero que es historia, narran la historia. Cuando relata, cuando hubo, da muchos detalles de cómo Antíoco persiguió y asesinó a decenas de miles de judíos y profanó el templo de Jerusalén. Recuerde que todo esto Jesús también lo menciona. Amén. Así que vemos que se dice que Antíoco mató alrededor de 40 mil judíos y se llevó cautivos a otros 40 mil. Entre las barbaridades, hermanos, que hizo es inarrable. No podría detenerme mucho aquí, los pondría un poquito que pensar. Solamente algunas cosas que narran los Macabeos, que es el libro de historia. Ellos narran cuando alguna de las mujeres judías circuncidaban a sus hijos y Antíoco se dio cuenta de eso, las persiguió, les arrebató el hijo, lo asesinó y lo colgó en uno de los muros, si no es el muro de los lamentos. Luego uno de los hermanos de esa familia gritó que ellos no iban a servir a los ídolos de Antíoco, a sus fiestas paganas, y él lo mandó traer y empezó, le cortó la lengua, le cortó sus brazos, sus piernas, estaba vivo todavía, y luego lo echó a un cazo de aceite hirviendo. O sea, eso nada más a grandes pasos está en la historia y está en el libro de los Macabeos. Primero de Macabeos, luego si quiere le doy la cita y usted comprueba todo eso, que es cierto, hay grandes cosas. Pero este Antíoco prohibió la práctica del judaísmo e impuso por la fuerza su práctica pagana, cometió acciones inarrables o inenarrables, perdón, y horrorosas de tortura, como la que mencioné, y brutalidad contra los judíos. Y en privado los judíos se referían a Antíoco Epífanes como Antíoco Epímanes, que es el título que escogimos, Antíoco el Loco. He ahí la introducción también, para ampliar un poquito el tema, pero Antíoco profanó el templo, sacrificó una cerda en el altar y roció su sangre por todo el interior, en lo que Daniel, en el capítulo 11 y 12 de los libros que sigue, del capítulo que siguen, 11 y 12, y Jesús en el Evangelio de Marcos 13, 14, no dejé citas, pero puede apuntarlas, Marcos 13, verso 14, menciona la abominación asoladora del profeta Daniel. O sea, todo esto viene en un futuro y viene con muy, muy mucha fuerza terrible. El anticristo hará algo similar en la tribulación cuando ponga en el templo una estatua de sí mismo y va a pedir que la adoren. Y el que no la adore, usted ya sabrá, conoce la historia. Las naciones ahorita se han erigido ya estatuas y las están haciendo que hablen ya en estos próximos años que siguen. Así que los tiempos están así. Vamos a ver entonces, nos habla la Biblia de la duración, nos pregunta de esa depravación de este gobernante. La visión de Daniel le fue dicha que el reinado de terror de Antíoco y la profanación duraría 2300 días. Esto es en la profecía y en la escatología, de cierto periodo a cierto, que explicaremos más en el capítulo 9. Y vemos después de las cuales el santuario, es decir, el templo, será purificado. Verso 13 y 14 de nuestro capítulo 8 explica eso. Y el templo fue restaurado entonces y limpiado por el dirigente judío, que hablo de los Macabeos, esa familia que existió el 25 de diciembre del 165 antes de Cristo, purificaron el templo de la purificación de esa cerda que fue ahí ofrecida. Así que la resistencia contra Antíoco empezó en el pueblo de Modín, un pequeño pueblecito en Jerusalén, que es muy famoso por lo que sucedió ahí, en donde un sacerdote llamado Matatías encabezó un ataque contra el grupo de soldados de Antíoco. Matatías, como sacerdote, y sus cinco hijos se levantaron y ellos huyeron a las montañas. A ellos se les llamó los Macabeos, un nombre, una palabra aramea que significa martillo, por la dureza como ellos actuaban, eran revolucionarios. Esto está en la historia y esto es verídico, ciertísimo. Y debido a la ferocidad que ellos tenían, su defensa del judaísmo contra Antíoco. Bueno, ellos fueron dirigidos por los Macabeos y los judíos rescataron y restauraron el templo en la fiesta de Hanukkah. Usted ha escuchado y ha visto letreros de Hanukkah y se ha preguntado, ¿qué es eso? Esa es una fiesta de los judíos o dedicación, y todavía se observa y se conmemora. Quiere decir, cuando los Macabeos limpiaron el templo en el año 165 más bien antes de Cristo, y Jesús mismo celebró esta fiesta. Apunte las citas ahora en el Nuevo Testamento, Lucas también, y Juan 10, 25 al 23, en la fiesta de dedicación o fiesta de las luces, ya cuando Jesús también, él celebró la fiesta del Hanukkah. Bueno, vamos a entrar entonces más a fondo a la escritura y vamos a ver las características de Antíoco y del anticristo. Esto es algo paralelo y similar, algo que ya pasó, pero que algo que viene en el anticristo, y ahorita me va a entender muy bien lo que sucedió. Vamos a ver entonces en los versículos que vimos anteriormente, del 1 al 22 de Daniel 8, vimos la historia que tiene que ver con muchos días y el tiempo del fin, es decir, del fin de un periodo, de un imperio y de otro y de otro, y luego de Alejandro, el griego. Así que cuando la visión que se anota aquí fue dada a Daniel, todo ella tenía que ver con los eventos proféticos y ahora con nosotros, y podemos nosotros mirar hacia atrás y ver lo que sucedió al imperio de Babilonia, los medo-persas, Grecia y Roma. Roma que está ahorita en pie y está resurgiendo. Y vemos que en el capítulo ya aquí, en los versículos 23 al 27, últimos que vamos a tocar del capítulo 8, vemos a un rey altivo de rostro que va a aparecer en el fin. Este es el anticristo, especialmente verso 23. Damos lectura a él y dice: y al fin del tiempo, del reinado de estos cuatro, los transgresores llegan al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Hoy te explicamos qué es todo eso cuando lleguemos a este personaje, pero estamos viendo las características. Y vemos entonces que es asombroso que es, la Biblia también le llama el hombre de pecado, hijo de perdición, hijo del diablo. En estos siguientes versículos, 23 al 26, nos presenta entonces al anticristo que viene, y notamos algunas de sus características. Si quiere apuntarlas, la primera de él, lo que va a traer el anticristo y que trajo también Antíoco. Número uno, va a ser un personaje dinámico en su personalidad. Verso 23, como leímos, ahí resumiendo un poquito, dice que se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Se dice que este personaje, alabado Dios, el anticristo, cuando se presenta en escena, el mundo va a quedar encantado hasta el delirio por su manifestación, lo que él va a traer. Por ejemplo, será lo que al parecer la respuesta a todas las necesidades del mundo. Él va a arreglar las cosas del mundo aparentemente y va a traer la paz en el oriente. Estará lleno de plenitud de Satanás, será muy guapo y encantador, con una personalidad temeraria, un genio sobresaliente en la disciplina científica, valiente como león, como un aire de misterio que lo rodeará, como para estimular la imaginación y congelará la sangre según la ocasión lo demande. Una mirada fría, penetrante, al que se le resista va a quedar congelado con su mirada, una autoridad que traerá. Será un brillante conversador, en docenas de lenguas va a dominar, tipo como muchos de los papas, y será ídolo de toda la humanidad, y parte del poder del anticristo se deberá a sus dones persuasivos de la oratoria. ¿Cuál Daniel, cuál Salomón será muy inteligente? Alabado Dios. ¿Se imagina si los hombres y las mujeres tienen sus ídolos? Hoy voy a ver a mi ídolo, su ídolo es un cantante, un cantautor o esto, ¡ay, mi ídolo! O un fan de los peloteros o algo. ¿Qué será cuando venga este personaje? Alabado Dios. Así que Daniel lo narra 7, 8 y 20, Apocalipsis 3 y 5, será tan talentoso o quizá más como los más grandes oradores, inclusive pues Daniel y Salomón. Ahí está 3, 5, Apocalipsis. Y le fue dado una boca que hablará grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obras 42 meses, alrededor de 3 años y medio. Los que saben Biblia y han recorrido el cristianismo se dan cuenta que puede ser la mitad de la tribulación. Vamos a ver entonces, siguiente característica, será demoníaco en su programa. Verso 23, ahí mismo, alabado Dios, entendido, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Aquí la frase entendido en enigmas, de que termina el verso 23, es una referencia a su capacidad para resolver problemas. Pero la palabra enigma aquí se puede traducir como literalmente dichos oscuros, oscurantismo espiritual. Algunos expositores piensan que enigma da referencia al ocultismo. Se va a incrementar la brujería, la hechicería en esa época, con el hijo del diablo dominando aquí en la tierra, gobernando. Las escrituras dicen que este hombre de rostro altivo se presentará como el líder con capacidad sobrehumana para resolver los problemas de su día, pero este poder vendrá de los ámbitos invisibles de las tinieblas. Ha habido muchos anticristos, hermanos, tipos o antitipos, pero cuando venga el personaje del que estamos hablando, y eso no se ha manifestado todavía, de eso estamos hablando. Otra de las características, será diabólico en su poder, verso 24, y su poder se fortalecerá mayor, más no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Será diabólico en su poder, no por sí. Alguien le va a quedar, le va a pasar su poder. ¿Quién? Su padre, el diablo, Satanás. Cuando nosotros leemos acerca de las atrocidades que hizo Antíoco, como estas que mencioné en la introducción, se da uno cuenta de que no podía haber sido tan perverso, al menos que tuviera una relación o una relación muy estrecha con Satanás, su padre. Es algo indescriptiblemente diabólico. Mire el significado del versículo 24: su poder se fortalecerá, mas no con su fuerza propia. Con certeza, Antíoco Epífanes IV estaba poseído por Satanás. Este es el tipo que ya pasó a la historia. Cuanto más el anticristo, directamente, no por los demonios, sino por Belcebú, el padre de toda mentira. Siguiente característica: será diabólico ya en su poder, será destructivo en su persecución. Desde el capítulo 7, verso 21, nos habla esto Daniel, y aquí en el 8, 24, dice que hará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Al pueblo judío que no ha creído en el Mesías, que quede, y a la iglesia, aquel cristiano tibio que se quedó, va a ser vencido por el anticristo. Ahora mire la palabra aquí que se traduce quebrantado en el verso 24, alabado Dios, a grandes ruinas, dice que se refiere aquí literalmente al desgaste del pueblo de Dios perseguido, empezando por el pueblo judío. Es un cuadro de un desgastamiento lento del pueblo de Dios. La furia de Antíoco contra el pueblo de los santos, los judíos, es un cuadro de la persecución que el anticristo desatará contra los creyentes en el futuro, que se queden. Y se le permitió hacer guerra, verso Apocalipsis 13:7, ahí el siguiente verso del que leímos ahorita, Apocalipsis 13:7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Le fue dado hacer guerra contra los santos, vencerlos. También le fue dado potencia o poder sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Va a dominar a todos los poderosos de la tierra, políticos, gobernantes, ricos, y a toda la religión. Siguiente característica: será engañador en sus prácticas. Verso 25: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquí vamos viendo y se va cerrando el cuadro. Antíoco, mire, actuó como engaño hacia los judíos, hablando paz y ejecutando violencia. ¿Qué dice la palabra de Dios, Nuevo Testamento? Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, y no escaparán como los dolores de parto a la mujer encinta. Bueno, esto nos da un vistazo, hermanos, previo del engaño del anticristo. A fin de hacer paz con los judíos, hará con ellos un pacto de 7 años. Hermano, eso viene. Me paro aquí porque esto es profético completamente, y usted va a decir, bueno, ¿para qué hablar de profecía si eso ya pasó? Esto no ha pasado. Está a punto de llevarse a cabo una guerra en el oriente, en Siria. Y usted cuando escuche eso y que diga, bueno, corazón, yo oí al pastor que decía y todo ello, porque en Siria hay una guerra de Gog y Magog, que ya hablaremos en el futuro, y esos pueblos representan a Turquía, a Siria, algunos creen que Rusia. Y si usted se fija, cuando ve los pueblos bíblicos, usted, de la Biblia, involucrados en una guerra en el oriente, es que se aproxima la guerra de Gog y Magog, y en un futuro la guerra de Armagedón. Eso viene. Quizá, hermanos, no quiero ser tan extremista, no salgamos este año y estalle. Es un polvorín ahí en Siria, porque está escrito que va a ser destruida la capital de Siria. Isaías 7. Luego lo ve en su casa, pero vamos a ver, seguir. Entonces, él va a hacer esa paz por 7 años, va a engañar a muchos. A principio del periodo de la tribulación, se ganará su confianza prometiéndole libertad para adorar y observar sus festivales de acuerdo a sus leyes tradicionales de los judíos. Ahora, hermanos, me detengo otra vez aquí porque esto está tan interesante y eso viene. Tal vez, si estalle la guerra en Siria, reaparezca ese hombre y trate de hacer paz en el mundo y firmar un tratado de paz con Israel, cosa que nadie lo ha logrado. Y se pare la guerra temporalmente por un periodo de 3.5 o 7 años, porque luego viene la guerra grande, sea la de Gog y Magog, ya porque esto va progresivo, la profecía se cumple en un personaje en la tierra y va tipificando a la guerra final, que es contra el anticristo y Cristo, el Hijo de Dios. Pero luego, después de que esos 3 años y medio rompe el pacto, verso 27, ahí donde, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Ahorita cerramos con ese versículo y algo más, alabado Dios. Pero vemos que Daniel, el capítulo 11, 21, reafirma el engaño del anticristo, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no dará la honra al reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Y esto también lo narra Segunda de Tesalonicenses. Vamos a ver esos versículos tan importantes. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9 y 10. Alabado Dios. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, verso 10, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahí tienen la gente del futuro que se queda. No creyeron toda la profecía y todo lo que viene, y no creyeron la verdad a Jesús, y les fue puesto un espíritu de error, de engaño. Recuerden que la venda que nos fue quitada por Cristo Jesús, con todo engaño de iniquidad en los que perecen, a ellos engañará por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y se quedan, y a las consecuencias le ven la cara al anticristo. Así que, siguiente característica que trae, verso 25, será insolente en su profesión. Como ya leímos también parte del 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá insolente en su profesión, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por manos humanas. Antíoco, hermanos, se creía Dios, y en las monedas que él mismo, al igual que el César, ya ve que acuñaba sus propias monedas en Roma, este personaje Antíoco acuñaba sus monedas durante su reinado, que llevaban su inscripción, que decían en latín, hoy griego, primeramente griego, Teos Antiochus, Teos Epífanes, es decir, que significa Antíoco el Grande, Dios manifiesto, en nuestro español latino, Dios manifiesto. Antíoco decía ser Dios y se sentaba en el trono de Dios. Vemos lamentablemente personajes que se dicen son Dios en la tierra y se sientan en el trono de Dios, se dejan ser adorados como Dios y honrados como Dios. Así que nuevamente aquí vemos que Antíoco decía ser Dios, una prefigurando al anticristo que viene, y que afirma lo mismo. Y Pablo, hermanos, él describe aquí el alcance de esta audaz afirmación. Pablo, otra vez en 2 Tesalonicenses, pero ahora el capítulo 2, verso 3 y 4, no lo dejé, pero dice: el hombre de pecado, el anticristo, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cualidades totalmente el cuadro del anticristo. Siguiente característica, hermanos: el anticristo será derrotado en su propósito. Apocalipsis 19, y ahí mismo en el verso 25 que leímos, dice, verso 25 ahí avanzando, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Al anticristo nadie lo va a matar, nadie puede matarlo, nadie puede destruirlo, es el hijo del diablo. Solamente cuando venga el Señor, Él lo va a destruir. No va a ser destruido, derrotado por mano humana. Ningún misil a Él no le hacen, ninguna bala, nada, ninguna bomba. Alabado Dios, nadie lo puede matar. Dios lo va a destruir, no con mano humana, con su venida, en su segunda venida, va a ser destruido. En esas guerras que le digo, de Gog y Magog, y luego la última, la batalla de Armagedón. Entonces va a ser derrotado. Apocalipsis 19:19, alabado Dios, también narra muy bien, no lo dejé, sí. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y ahí el siguiente versículo 20 es destruido. Y la bestia fue presa y con ella el falso profeta. Cuando hablamos de la bestia hablamos del anticristo. El falso profeta es un falso profeta que usa la Biblia y engaña a las masas, que habían hecho grandes señales delante de ella, con las cuales habían engañado a los que tomaron la señal de la bestia y también adorado su imagen. Estas dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Ahí vemos el fin. Esta es la profecía, esto es palabra de Dios, hermanos. Esto es lo que viene y que no ha sucedido todavía. Por eso se predica a tiempo, antes de tiempo. Alabado Dios. Ahora, vemos entonces que reservó su mayor furor contra los judíos, este Antíoco, y fue obstinadamente, se resistió o le metió idolatría, inclusive uno de los dioses que, o ídolos que él fomentaba, era cuando la fiesta de los tabernáculos, él la cambió por la fiesta de Báculo, de Bacanal, Dios, al Dios Báculo. Y también mezcló ahí a uno de los astros, a Saturno. O sea, son sus deidades paganas que él metió, alabado Dios, en lugar de la fiesta de los tabernáculos. Vemos entonces que de nuevo Antíoco nos da un retrato en miniatura del anticristo que viene y también va a ser derrotado en su propósito, al último, hermanos, de llevar a toda la tierra bajo su control y llevarlos a todo el infierno. Va a ser derrotado antes. Ambos van a morir, como vimos ahí Apocalipsis 19:20, como resultado de un acto de Dios directamente. Ahora, siguiente y última característica, y luego damos una explicación y una conclusión. Será destruido en su castigo, Daniel, el capítulo 7:11, y el verso 25 que ya dimos lectura, sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Alabado Dios. Vemos entonces que incluso en su plan, este Antíoco Epífanes ilustra el destino del anticristo, está tipificando al anticristo adelante. Ahora, cuando yo estoy hablando esto, hermanos, me estoy refiriendo, mire, la Biblia habla de este modo. La Biblia habla, por ejemplo, en doble referencia, como un tipo, por ejemplo, en Daniel 28 y Apocalipsis capítulo 20 habla de un gobernante llamado el rey de Tiro. Y el rey de Tiro dice que tenía embarcaciones y todo, y se enalteció y se enorgulleció. Y aparentemente está hablando de Satanás. Dios está comparando al rey de Tiro que existió, y existió el rey de Egipto y el rey de Sidón. Pero al rey de Tiro lo compara con Satanás. Pero tú, Satanás, el gran querubín protector, se enalteció tu corazón, más tirado fuiste por tierra. Y está hablando de un gobernante de la tierra, un rey terrenal llamado Tiro, pero que está describiendo a Satanás. Detrás del gobernante del rey de Tiro estaba el trono de Satanás, estaba influyendo a este rey. Así nuestros gobernantes ahorita, muchos de la historia y muchos actuales están siendo influenciados por Satanás, a espaldas de su trono, sea un líder religioso grande, universal, o sea un líder político. También puede existir la Babilonia política y la Babilonia religiosa. La Babilonia antigua, sabemos que fue Babilonia donde estaba Irak, donde está actualmente Irak. Ahora, la Babilonia religiosa puede ser otro imperio, algunos piensan que es Roma, y la Babilonia política también, algunos deducen que pueden ser los Estados Unidos. ¿Ve? Bueno, eso es algo para agregar una. Vamos a continuar entonces el castigo de él. Entonces, este Antíoco puso entonces esa imagen de Júpiter y él se enfureció cuando los judíos la sacaron y juró que convertiría la ciudad de Jerusalén en cementerio. Y estando en esto, marchando contra Jerusalén, hacia Jerusalén de repente, se enfermó con una horrible enfermedad que hizo que su cuerpo fuera comido vivo por úlceras y gusanos. A ver si le recuerda a un personaje ya del Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 12, de Herodes Agripa. Recuerde, cuando alguien se cree Dios y le quita la gloria a Dios y se deja honrar y adorar como Dios, ese es el fin, el castigo. Este es lo que sucedió con este Antíoco cuando iba contra la ciudad santa, a la tierra gloriosa. Fue lleno de úlceras vivo y comido por gusanos, lo mismo que sucedió mucho tiempo después con Herodes Agripa, Hechos 12, 21 al 23. Y se dice que sus sufrimientos, hermanos, eran insoportables y la pestilencia de su propio cuerpo era tan horrible que él mismo no podía soportarla. Un olor nauseabundo, llagas, pudredumbre y comido de gusanos en vida. Así que, hallando imposible cumplir con su amenaza, él francamente confesó que sabía que estaba sufriendo debido a lo que él le había hecho a los judíos, debido a lo que ellos adoraban a su adoración. Y muchos gobernantes modernos también han recibido juicios, no quiero mencionar a nadie, porque se han levantado contra Dios, han maldecido al pueblo judío, han blasfemado y en vida, y ellos se han corrompido, se han muerto así con un juicio de parte de Dios. Así que esto es, maldito el que maldiga al pueblo de Dios y bendito el que bendiga al pueblo de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Así que él halló imposible, murió en agonía, en un necio, mire, fue un necio que pensó que podía resistir a Dios y salirse con la suya, y fue derribado sobrenaturalmente sin que mano humano la tocara, como tipifica exactamente cómo va a ser juzgado el real anticristo futuro. Así va a ser juzgado el anticristo también, echado vivo junto con el falso profeta a un horno de fuego y azufre. Tal como Antíoco fue derribado sin medios humanos, también el anticristo hallará el mismo fin. Y tal como Antíoco, mire, recibió severo castigo por guerra contra Dios y contra su pueblo, también lo recibirá el anticristo, será lanzado vivo dentro de un lago de fuego, como vimos Apocalipsis 19. Del 19 al 21. Así que participará con Satanás en su castigo eterno, en el fuego eterno. Dijo Jesús, Mateo 25, 41, el fuego eterno, lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles y todo el que quiera seguir. Amén. Así que vamos a concluir entonces con Antíoco y el anticristo. Los versículos 26 al 27, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé sobre quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando prevalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel no solamente vio lo que Antíoco padeció, vio lo de que el anticristo, es una doble referencia, iba a suceder, y a causa de la visión, él se enfermó, se desgastó, se quebrantó. ¿Quién no? Daniel nos da un cuadro, mire, del futuro usando Antíoco histórico como la vista previa de los terrores que vendrán bajo el gobierno del anticristo. Antíoco es un cuadro, es historia, ya quedó en la historia. El alcance histórico de la visión es impresionante, dándole a Daniel detalles de los reinos que todavía vendrán, hermanos, bajo la mirada de Alejandro bajo, sí, cuando pasó Alejandro el Grande, luego Antíoco y luego el Anticristo, todos ellos, ellos salió del imperio de griego, de los griegos, y de ahí se levantó este pueblo. Y así que vemos un periodo que pasaron cientos y ya pues miles de años, ¿no? Pero las palabras finales del ángel a Daniel, que le da el verso 26, tú guarda la visión. Esto no quiere decir que Daniel se quedara con eso, que la guardara y la sellara y que nadie lo viera, no. Él más bien dijo que Dios le estaba ordenando a Daniel que preservara esa visión de su mensaje para al fin de que la comunicara a otros. Daniel debía tomar con precaución todo lo que él vio y oyó, preservarla y luego escribirla para comunicarla, a fin de que el documento pudiera ser expresado por largo tiempo, es decir, para el futuro. Nadie, él no tenía el propósito de guardarlo en secreto. Así que nosotros, al igual que Daniel, tenemos que estar firmes. Quizá hay veces nos sentamos desgastados, cansados, o nos desmayemos con lo que Dios, con lo que viene y todas las revelaciones, pero tenemos que estar firmes, listos y no enfermarnos, estar en los cabales, pedirle sanidad, estar en nuestros cinco sentidos para poder nosotros traer el mensaje. Debemos hacer todo lo que podamos para ayudar hoy a los que no conocen a Cristo Jesús y escapar, ayudarles a que escapen de la ira que viene, amén. Así que haciendo una aplicación por último para lo que viene Daniel hoy, vamos a ver entonces que el Señor viene, por lo tanto nosotros deberíamos poner en movimiento este mensaje del capítulo 8 que hemos visto en esta ocasión, y debemos motivarnos a servir al Señor con más intensidad. La venida del Señor tiene que hacernos fructíferos y llenarnos de gozo, de energía, más y más. Cada vez que nos aproximamos más a los últimos tiempos, tenemos que estar nuestra fe aún más creciendo, más firmes y más dispuestos a lo que venga, a las pruebas y todo. Primero, debemos entonces emocionarnos. ¿Por qué? Lucas 21:28, no sé si dejé una cita por ahí. Mire, la vida de los creyentes está marcada por un sentido de expectativa que no compartimos nosotros con nadie más en la tierra, solamente nosotros, los cristianos, quienes esperamos el regreso de Cristo Jesús, estamos a la expectativa, los demás duermen. Jesús dijo, y cuando estas cosas comiencen a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Pablo dice que cada vez está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Lógico, ¿no? Cada vez las profecías se están cumpliendo, cada vez se acerca más la venida del Señor que cuando creímos. Amén. En los 90s, en el 2000 y fracción que usted se convirtió, ha alabado Dios. Segundo, tenemos que mantenernos ocupados. Nada de flojera, nada de pereza, nada de eso. Jesús tiene una asignación diaria para cada uno de nosotros. Tenemos un mundo nosotros alrededor que alcanzar. El mundo se está perdiendo y la mayoría se está yendo tras el maligno. Cada uno de nosotros tenemos un papel para cumplir. No hay tiempo para desperdiciar, para decir, ay, le diré, no le diré, ay, tengo vergüenza, y qué me dice, y qué pena, pobre de mí, nada de eso. Cuanto más nos acercamos a su regreso del Señor, más ocupados debemos estar haciendo su labor. Mateo 24:46, ¿qué dice? Y ese es el gozo que tenemos que tener. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viene le haya haciendo así. ¿Qué? Ocupado en su viña, en la gran comisión. ¿Se imagina si usted ni a la iglesia quiere asistir? ¿Cuánto más traer a otro para Cristo? Alabado Dios. Tercero, para cerrar, tenemos que prepararnos entonces. Dice que tenemos que estar emocionados con la venida del Señor. Tenemos que estar ocupados y luego tenemos que estar preparados. Mire, los libros de Daniel, tanto Daniel como Apocalipsis y otras promesas proféticas, como dije, Ezequiel 28, Isaías 7 y muchas profecías que hay, alabado Dios, nos impulsan a vivir con un sentido de alerta, estar avisados. ¿Por qué? Apocalipsis 15:16, con un sentido de alerta, caminar hoy, mantenerse puro, orando constantemente, y que si Él viene antes de que yo termine este mensaje, este sermón, usted esté preparado para irse con Él, con una conciencia limpia, purificado nuestros corazones. Apocalipsis 16, 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y no vean su vergüenza. Amén. Entonces tenemos que estar emocionados, que mantenernos ocupados y estar preparados. Una conciencia pura, un corazón limpio. Amén. Una conciencia limpia y estar gozosos nosotros para cuando el Señor venga, nos haya trabajando en su viña, nos haya haciendo así, nos diga: venir a mí, bendito de mi Padre, entra al gozo de tu Señor. Si en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Otra vez, entra al gozo de tu Señor. Y no sea como aquellas 10 vírgenes, que 5 estaban listas con aceite y 5 cabecearon. Cuando se oyó el clamor y que venía el Señor como ladrón en la noche, va a venir como ladrón para el que no está listo. Por eso Jesús habla de cuando usted, padre de familia, tiene que estar preparado con un palo detrás de la puerta. Viene el ladrón y pum, le da, apercibido. El padre de la familia se acuesta, antes de acostarse asegura la casa, pone la alarma, prepara la pistola, alabado Dios espiritual, está apercibido, oye un ruido y está listo, ceñido sus lomos, alabado Dios, apercibido. Así va a ser la venida del Señor, cuando el relámpago, cuando Él se muestre como el relámpago en el oriente hasta el occidente, así será en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Y luego Daniel ya después termina de decir, porque así va, cuando venga el fin, se levantarán los muertos del polvo, unos para, Daniel 12, unos para resurrección y otros para condenación perpetua. Eso es el fin, hermanos, lo que ya está sellado, que Dios le encargó a Daniel para el fin. Así que vimos entonces, alabado Dios, cómo este hombre tipificó al anticristo, y es lo que viene. Cuando usted oiga en un futuro, se va a acordar de todos estos mensajes, va a decir: bueno, yo no le entendí muy bien, pero es cierto, me habló de esta profecía, me habló de esta otra, dijo que vendría este personaje con estas cualidades, y exactamente así va a ser. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos quieren orar conmigo?